vamos a la venganza será terrible desde el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Corrientes 1283.
Bien, vamos a hacer un resumen apretadísimo de las aventuras de Ulises.
Bien, y de paso también aprovecho, vinculando a este tema de Ulises, a saludar a Luis Rubio, que está escuchando y que mandó un gran abrazo.
Bien, bien. Un gran saludo a nuestro querido amigo Rubio.
Bien.
El finado Odiseo, más conocido como Ulises, terminada la guerra de Troya, piantó para su casa, pero no le fue fácil el camino de regreso. Inspirado en las peripecias de este hombre, Homero escribió la Odisea. Se llama Odisea justamente por ser su protagonista Odiseo. Anduvo por ahí, ya todos ustedes conocen las aventuras. Nosotros vamos a acercar nuestra cámara a algunos aspectos de esas aventuras y desembocaremos en el regreso de este hombre, el regreso a su patria, Ítaca, donde lo esperaba su germu, Penélope. Por el medio del viaje tuvo una estación que vale la pena recordar. Fue en Ea, la isla de la Aurora. Allí vivía Circe, la hermana de Eetes, el rey de Cólquide, de larga fama en este programa. Circe era una hábil hechicera, una maga. Pues bien, llega Odiseo con su nave y tiraron suertes para ver quién desembarcaba a explorar un poco la isla, a ver qué había en ella. Le tocó a Euríloco junto con otros 22. Euríloco comandaba el grupete y salieron. Anduvieron por los alrededores, encontraron lobos, leones y otros animales rondando por los bosquecillos. Animales que, sin embargo, no atacaban a los marinos, sino que se paraban sobre las patas traseras y les hacían fiestas. Llegaron de pronto a un palacio bastante bien puesto. En la puerta había una señora muy hermosa que les dijo: ¡Ay, son marineros! ¡Pasen, pasen!
Sí, claro.
¿Quieren comer algo? Los invitó a todos a morfar. Los marinos entraron alegremente, menos Euríloco, que sospechó algo y se quedó escondido detrás de unas ramas y se puso a espiar por la ventana. Vio como Circe servía unos manjares, pero al parecer esta comida estaba mezclada con unas drogas, tal vez algunos narcóticos, y muy pronto los marinos se quedaron dormidos. Cuando se durmieron, la maga peló una varita mágica que tenía escondida en el bolsillo, digo yo.
Sí, claro.
Los tocó y los convirtió en chanchos. Todo esto vio Euríloco por la ventana. Con Estronati a veces decíamos que para lograrlo no tuvo que esforzarse mucho con algunos, porque ya venían a medio convertir. Una vez que los enchancheció, los encerró en una pocilga y ahí los dejó revolcándose. Tal vez le tiró alguna bellota, pienso yo. Euríloco, que había visto todo esto por la ventana, salió corriendo y le fue a contar a Odiseo. Le dijo: hay una tipa ahí que los convirtió a todos en chanchos. Odiseo tomó su espada y salió muy decidido, pero no tenía plan alguno. Sin embargo, en uno de los bosquecillos se encontró nada menos que con Hermes, el dios de pies alados. No salados, cualquiera tiene los pies alados. Yo, por ejemplo, puede comprobarlo cualquiera que se acerque, ¿no?
Como los chanchos también.
Sino alados. Hermes dijo: te voy a regalar un remedio contra esa hechicera, que se llama Circe, cosa que ya sabían porque habían escuchado este programa.
Sí, sí.
Este remedio es una flor blanca llamada Moli. ¿Qué tal, Moli? Con solo oler esta flor, Dios mío, quedarás a resguardo de cualquier hechizo o de cualquier hechicera. Odiseo llegó al palacio de Circe y se repitió la escena anterior. Circe en la puerta: ¿quieren pasar a comer algo? ¿Cómo no?, dijeron, con mucho gusto. Bueno, sírvanse aquí unos guinardos, unos quesotes, un salamín.
Epa.
Bueno, en un momento dado, Circe, impaciente, sí, viendo claro, que no se dormían, los tocó directamente con la varita y le dijo, bueno, ve a la pocilga, oh cerdo. Pero Odiseo quedaba tan humano como siempre. Y Circe le dijo, ¿cómo no te vuelves chancho? Y Odiseo respondió, pues bien, he olido la flor llamada Moli y no he de volverme chancho. Y sacó la espada. No solo no me volveré chancho, dijo, sino que andar rompiéndole el hechizo a mis compañeros, porque sí, si no, mi espada hablará por mí. Circe le dijo, bien, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestras vidas, verás que todo nos sonreirá. Te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otra jugarreta. Le hizo liberar no solo a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que en épocas anteriores habían sido víctimas de los hechizos de Circe. Y se quedó en Ea, muy contentos los compañeros de Ulises, de Odiseo. Recuperaron su forma humana y cantaban. Bien,
etcétera.
Circe le dio tres hijos a Ulises. Quiero decir, sí, tuvo sí, tres hijos con Ulises.
Sí,
que se los dio. Para decir que se quedó un tiempo razonable. Pero un día Odiseo manifestó deseos de marcharse. Y Circe le dijo, vete, y se fue. Siguieron en su viaje varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea. Uh-huh. La primera fue nada menos que el infierno. Fue al infierno y habló con Tiresias, el mago, otro amigo de este programa, aquel que fue hombre y fue mujer. Y también con algunas sombras de cartel. Habló con Aquiles, con Agamenón, y le dijeron aquello que se hizo luego tan célebre. Es preferible ser esclavo en la tierra... que rey en el mundo de los muertos. Lo que revela que los griegos no tenían demasiada esperanza en el más allá. Pero Tiresias le dio instrucciones de cómo seguir su huella. Pasó luego por su estación más célebre y renombrada, el lugar donde cantaban las sirenas y seducían a los marinos con su canto. Hemos visto cómo... Después, cómo se hizo atar al palo mayor, pasó también luego aquellas rocas de Scila y Caribdis, guarnecida cada uno por un monstruo espantoso. Llegó a la isla de la ninfa Calipso, que se enamoró de él, y allí estuvo también un tiempito, 7 años. Finalmente consiguió que la ninfa Calipso lo dejara ir. Hubo tormentas, hubo líos con los vientos. Llegó a la tierra de los feacios, donde aquella muchacha Nausicaa y su papá, el rey Alcinoo, gente que se llamaba así, ¿no? Sí, le dieron un montón de regalos y un barco. Se fue con el barco y con los regalos y llegó finalmente a la playa de Ítaca. Al principio... no reconoció la isla porque la diosa Atenea había encantado el paisaje para que él no lo reconociera. Y ella misma, Atenea, disfrazada como un joven pastor, se le presentó y le preguntó a Odiseo quién era. Y Odiseo le mintió, le dijo, soy un navegante cretense que viene acá. Atenea le dijo, eres un mentiroso, soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Y ayudó a guardar en una cueva los regalos que le habían hecho los feacios. Lo transformó en un poco para que no lo reconocieran. Le marchitó la piel, le blanqueó el cabello rojizo, era colorado, Ulises, como casi todos los griegos. Es decir, lo hizo más viejo. Pero también lo vistió con harapos y lo llevó a la choza de Eumeo, el fiel porquerizo, un tipo que le cuidaba los chanchos.
Claro.
Y le dijeron, bueno, mirá, Odiseo, te hacemos todo esto porque aquí hay un lío. Tu mujer, Penélope, tiene 112 pretendientes por falta de uno. Todos creen que has muerto y quieren tomarla por esposa. Quieren ocupar tu trono, así que vos quedate acá, hacete gil, que vamos a ver qué pasa. Efectivamente. Dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes, jóvenes, insolentes, atorrantes, sinvergüenzas y compadritos, cortejaban a Penélope, la mujer de Odiseo, con la esperanza de ocupar el trono y beneficiarla. Epa. Además, habían convenido en asesinar al hijo de Ulises, Telémaco, mejor dicho, Telémaco, que estaba de viaje en Esparta. Dijeron, cuando regrese el hijo de Odiseo, se la damos. Cuando pidieron por primera vez a Penélope que eligiera entre ellos, Penélope declaró que le parecía que Odiseo todavía estaba vivo y había que esperar un poco. Pero bueno, los tipos empezaron a poner pesados y ella terminó prometiendo, como saben ustedes, ¿no?, que iba a tomar una decisión cuando terminara, no una bufanda que estaba tejiendo. En realidad era una mortaja. La tejía para su suegro Laertes, el papá de Ulises, que no había muerto. Pero allí la gente era previsora y se tejía la mortaja con toda anticipación, no fuera cosa que viniera a tomarnos la muerte desabrigados. Durante todo este tiempo los pretendientes se quedaron en el palacio de Odiseo, y talados ahí, apolillaban ahí,
bebiendo su vino, todo.
Le chupaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, comían de garrón y de yapa, le seducían las sirvientas, En eso, che, regresa inesperadamente Telémaco de Esparta. Buena, soy Telémaco, vuelvo de Esparta. Directamente va a la choza del porquerizo de Eumeo y allí se reencuentra con su padre. Pero Odiseo no le permite que dé la noticia a Penélope. Dice, hijo mío, no le vas a decir nada a tu madre. ¿Por qué? Porque no, dice. Bueno, está bien. Entonces, disfrazado de mendigo, Odiseo fue a espiar lo que hacían los pretendientes en el palacio. En el camino, mientras venía disfrazado de mendigo, medio renqueando, se encontró con un cabrero. ¿Cómo se llamaba el cabrero? Melencos, creo, o algo así. El cabrero lo trató mal, incluso creo que le encajó una patada, creyendo que era un mendigo. ¿Vio cómo son los cabreros con los
mendigos? Con los viejos y con los mendigos, claro.
Ya me voy a vengar, dice Odiseo. Bueno, llegó al patio del palacio y otro que lo reconoció fue su viejo perro Argo. Y el perro lo empezó a saludar, a lamberlo. Ah, ve cómo son los perros, es pesado. Y el caso es que Eumeo, el porquerizo, condujo a Odiseo a la sala de los banquetes. Y allí Telémaco, fingiendo no conocerlo, Odiseo, al mendigo, ¿no?, le dio hospitalidad. Dijo, ah, viene un mendigo acá. Ellos estaban los pretendientes. Todos unos atorrantes, de esos tipos, contando chistes,
agrandados, todos.
Sí. Vieron que venía un mendigo y dice, ¿qué haces, mendigo? Lo cargaban. Esos tipos que cargan a los mendigos y a los viejos. Como una barra de la esquina.
Bichicomes.
Bueno, mete a tirar semillitas y unos pavos. Y Ulises, fingiendo ser un viejo, dice, vamos a ver qué clase de hombres son estos. Y les mangueó algo. Les dijo, soy un mendigo y se vengo a jetear algo para morfar. Y los tipos resultaron ser tan tacaños como rapaces, porque no le daban nada o casi nada. Por ahí llega otro mendigo, Iro, llamado así porque como Iris hacía todo lo que le mandaban, es decir, era un ortiva,
y sí,
un ortiva de esos que hay por ahí. Entonces los tipos estos dijeron, vamos a hacerlo pelear. Eran de esos niatos que hacen pelear a los chicos o a los mendigos. Dice, ¿por qué no se pelean para ver quién es más fuerte, no?
¿Qué será?
Y atinó el peor de los pretendientes, el peor, debe ser el que más le gustaba a Penélope.
Por eso es el peor.
Claro, porque las mujeres son así, les gusta el peor de nuestros enemigos. En realidad, lo que pasa es que nosotros tomamos por nuestro peor enemigo a aquel que más le gusta a nuestras mujeres. Sí. Es así.
Son todos iguales.
Entonces, este muchacho atinó, le ofrece las entrañas de una cabra al ganador del combate. Yo se lo ofrecería al perdedor. Le obligaría a comerse las entrañas de una cabra. Y se arma con el combate. Ulises le pone una piña y lo deja iba a decir una barbaridad, sí, bueno, sí. Lo deja tirado en el suelo. Los pretendientes se van, porque dice, mañana venimos otra vez, y se van por ahí. Odiseo le ordena a su hijo Telémaco que guardara todas las lanzas que había por ahí y se esconde las armas. Y bien, se fue sigilosamente a ver a su mujer. Pero no se da a conocer. Le dijo, oye mujer, soy un mendigo, he conocido a tu marido, Odiseo, está bien, y ya viene para acá, te ama mucho. Y Penélope se tranquilizó, pero no lo reconoció.
¿Qué?
En realidad todos lo reconocían menos la mujer. Me parece, me está gustando poco esa Penélope. Otra que lo reconoció fue la nodriza, Euriclea. Le lavó las patas al mendigo, en un gesto de piedad, y vio una cicatriz que Ulises tenía. Ya iba a decir, ¿qué? Pero el mendigo le agarró del cogote y le dijo, hacete la untaria. Al día siguiente, otro banquete. Y ahí, otro pretendiente llamado Agelao le preguntó al hijo de Ulises, a Telémaco, le dijo, ¿por qué no le decís a tu mamá que decida de una vez? Así nomás. Penélope se hizo presente y anunció que aceptaría a cualquier pretendiente que emulara a Odiseo haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas que estaban clavadas en una sala. Los anillos del hacha, ahí en el armario, ¿no? No estaban clavadas, estaban colgadas. Colgás el hacha entre los...
como en una carrera
anillos
de sortijas
consecutivos, ¿no? Como si fueran sortijas consecutivas. Y ahí tenés que hacer pasar la flecha. Pero tenían que agarrar un arco, había que utilizar un arco, no un arco cualquiera, sino el arco que Ífito le había dado a Odiseo 25 años antes. Arco que había sido también de Eurito, el padre de la arquería, y que solo Ulises podía tensar, o si no, alguna persona muy, pero muy fuerte. Algunos pretendientes no pudieron ni siquiera mover la cuerda. Y se decidió aplazar la prueba, porque nadie podía tensar la cuerda. Hasta que se oyó un tenga mano. Y apareció Odiseo, todavía con apariencia de viejo. Era el mendigo del día anterior. Estiró el arco como si nada. Apuntó y ensartó la flecha entre las 12 anillas. Una cosa increíble. Ahí nomás entró Telémaco con una espada y con una lanza, y entonces Odiseo se reveló como quien era. Dijo, terminó el asunto. ¡Qué pretendiente ni qué pretendiente! ¡Ahora van a ver! Y agarró el peor de todo, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Era Atinó, y lo liquidó sin más trámite. Entonces los pretendientes se fueron a buscar las lanzas, pero las lanzas habían sido escondidas por Telémaco, como ya hemos dicho. Se armó una lucha tremenda. Telémaco, Eumeo y Fileseo ayudaban a Ulises contra 112. Y ahí apareció Melanceo, el cabrero, el que le había dado una patada. Y aprovechó entonces Ulises para matar al cabrero. Finalmente la diosa Atenea, en forma de golondrina, voló por la sala mientras todos los pretendientes yacían muertos. Todos, menos dos. El heraldo Medonte y el bardo Femio. Y no habían sido muertos porque sus profesiones eran sacrosantas. Lo que no quiere decir que Ulises estuviera exento de crueldad, ¿no? Porque vamos a ver lo que hizo. Llamó a Euriclea, la nodriza, y le preguntó, che, ¿qué sirvienta andaba con esto? Y dice, mira, fulana, mengana y sutana. Muy bien. Todas las sirvientas culpables fueron, primero, obligadas a lavar la sangre que había en la sala, y después, ahorcadas. Al cabrero que lo trató mal a Ulises, lo cortaron en pedacitos. Y por fin, Odiseo, reunido con Penélope y Laertes, el papá, después de tantas, se juntaron, pero esa ya es otra historia.
Qué linda historia,
¿eh? Linda historia, pero contada tan cortita.
Bueno, hay muchos más vericuetos en esa historia, pero estaba pensando, Alejandro, que a la hora de las dedicatorias está bueno pensar en formas de volver, formas de regresar al lugar de uno, al propio solar. Estamos recordando con ustedes al vicario de Wakefield, esta obra de Hawthorne, donde un tipo se va como quien va por tabaco, sale y vuelve 20 años después, encuentra la casa tal cual estaba, se sienta en su sillón a fumar, había estado espiando todo el tiempo, y vuelve. Es una forma de regresar esa. Pasaron 20 años y el tipo acá no ha pasado nada porque donde está el ñorce, el tiempo no transcurre. Pensaba en otro amigo de este programa, que es Daniel Defoe y su criatura, Robinson Crusoe, que después de quedar perdido en un naufragio vuelve una punta de ellos y ya no es lo mismo, no encuentra gusto alguno en eso que fue el ansia de todo su tiempo de exilio, la civilización. Pensaba más todavía en otro muchacho que hace de la vuelta una epopeya, que es Edmundo Dantès, el conde de Montecristo, que vuelve para vengarse y quitarse de tanta injusticia. Y finalmente, solo para nombrar uno más, tenía al amigo Lemuel Gulliver, que aprovecha lo que ve en sus viajes para descubrir que en realidad todo lo que hay en la vieja madre Inglaterra está pudriéndose, incluso su matrimonio con un muchacho de buen verde por ahí. Pero lo interesante de el viaje este de Ulises es que descubre algo que es fundamental a los efectos, no solamente del poder, sino también del amor. Y es esta historia, el tipo bien podría haber vuelto, supongamos. Llega a Ítaca y dice, bueno, soy Odiseo, vengo de ganar la guerra de Troya, qué caramba, llamo a la policía, que se van de acá los 112, les rompo la cabeza a quien se las cose, y hacerse cargo de su poder nuevamente. Y sin embargo, este hombre, Odiseo, que no en vano era el hombre más astuto que Grecia había visto alguna vez, se dio cuenta que para volver a algún lugar hay que reconquistar aquellas cosas que uno supo tener ahí, que no basta con la memoria de lo que uno fue para volver a ser respetado y gozar de ese respeto, de ese poder, y más aún de ese amor. Entonces el tipo vuelve, y bueno, está bien, es una prueba con arco, digamos que la mitología a veces es generosa en esas metáforas, pero en realidad lo que él hace es volver a demostrar que es el rey de Ítaca, que es el padre de Telémaco, que es el hijo de Laertes, y que es el hombre de la vida, el hombre enamorado de Penélope. Porque cuando uno llega a un lugar así y está rodeado de chimangos, no basta con decir nomás que se vayan.
Y que se vayan es el tango que vamos a escuchar ahora por don Edmundo Rivero. Allá.
Que se vayan con él cuando quiera, con ese amigazo, ayúdame sin fe. Que se vaya, que Dios los ayude, de tarde o temprano los encontraré. Que se lleve los besos que un día juró que eran míos con todo su amor. Que esta mala jugada que me hace, le va a costar caro, tendrá su dolor. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé, y el otro por sinvergüenza porque lo tuve en mi casa y abuso de la confianza que siempre le dispensé. Pero no hay nada, compadre, al hermoso, hace escabio, esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Déjeme como de rabia, déjeme mojar los labios, quiero festejar la fiesta y mi soledad. Si la vida no vale ni medio, no sirve para nada, repita patrón, hago mal en decirle que un día robé por su culpa, llegué a ser ladrón. Todo el tiempo que estuvo a mi lado, ni un beso, ni un mango le supo faltar. Y si no, que lo diga ella misma, si yo soy derecho, si me sé portar. Si los dos tienen la culpa de todo lo que me pasa, ella porque nunca, nunca tan mala la imaginé, y el otro por sinvergüenza porque lo tuve en mi casa y abuso de la confianza que siempre le dispensé. Pero no es nada, compadre, al hermoso, hace cambio, porque esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Déjeme como de rabia, déjeme mojar los labios, quiero festejar la fiesta y mi soledad.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, que se vayan.